Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. 2.400 agentes vigilan a esta hora las inmediaciones del Santiago Bernabéu. Son 1.200 policías nacionales, 120 municipales y casi 1.200 vigilantes privados. Es un estadio blindado con excepcionales medidas de seguridad para un clásico Real Madrid-Barça que debe ser un partido de fútbol y nada más. Hemos sacado el micrófono de la cadena COPE a la calle. La mayoría de los aficionados que hasta ahora están ya en los alrededores del campo lo tienen claro.
Por supuesto que sí. Yo no tengo miedo a nada.
Yo creo que no. Más vale la seguridad que es lo primero.
No tenemos ningún miedo, bueno, siempre un respeto, ¿no? Porque nunca se sabe, pero sin ningún miedo.
Yo creo que se han tomado suficientes medidas, así que yo me siento segura.
Desde el Ministerio del Interior y también desde la policía siguen lanzando mensajes de tranquilidad. Las puertas del Bernabéu van a abrir 2 horas antes del encuentro, que comienza, ya saben, a las 6:15. Se recomienda a los espectadores, eso sí, acudir con suficiente tiempo. El portavoz de la Unión Federal de Policía, Serafín Giraldo, decía hoy en COPE que la seguridad está garantizada.
Un dispositivo de seguridad sin precedentes, posiblemente comparable a las marchas del 11M, a las manifestaciones del 11M, hubo un dispositivo de similar características, con lo cual la seguridad está más que asegurada.
Los atentados de París han desatado la alarma en toda Europa. En Bruselas la alerta es máxima. El metro de la capital belga va a permanecer cerrado durante todo el día. Las autoridades han elevado al nivel 4, el máximo posible, la alerta antiterrorista en la capital comunitaria. El primer ministro Charles Michel decía hoy que está justificado.
La hipótesis de que diversos individuos con armas y explosivos puedan llevar a cabo diversas acciones en diversos lugares al mismo tiempo.
Hay novedades en la investigación de los atentados de París. La policía turca ha detenido hoy a un ciudadano belga que supuestamente preparó los atentados. Se llama Ahmed Damani, tiene 26 años y es de origen marroquí. El terrorismo yihadista golpea Europa y se ceba también con África. En Mali, las fuerzas de seguridad tratan de localizar a los 3 terroristas que asaltaron un hotel en Bamako. Asesinaron al menos a 27 personas. El hotel permanece desalojado y uno de los españoles residentes en Mali, el padre Jesús Martínez, reconocía que hay miedo.
Bueno, hay mucha vigilancia, mucho control, ¿no? Después de lo que pasó, entonces pues las fuerzas, hay 10.000 soldados extranjeros, ¿no? Ya, incluso también hay pues 110 españoles, pero también están allá pues protegiéndonos y ayudándonos y todo esto, ¿no? Ahora hay un clima pues de un poco de gente de miedo, ¿no?
En COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha vuelto a recordar hoy que no se puede vincular a Dios con la violencia en ninguna religión.
Como ha señalado el Papa, pues es una verdadera blasfemia, porque es usar el nombre de Dios absolutamente en vano. Y bueno, es imposible, no se puede asociar a un Dios que es amor, que es misericordia, pues a estas aberraciones, que imponer unas ideas y sobre todo llevarse por delante y sacrificar a seres humanos.
En Cataluña, Artur Mas le ha escocido que el gobierno vaya a controlar en qué gasta los 3.000 millones que va a recibir del Estado. 3.000 millones para Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómica. El objetivo es que Mas y los suyos no se gasten ese dinero en el proceso independentista, y eso, claro, a Mas pues no le gusta.
La discriminación es muy grande y significa que por votar como votamos ahora se nos va a castigar. Es de una deslealtad total y de una intolerancia absoluta.
Rajoy recordaba hoy a Artur Mas y al gobierno de la Generalitat que han derrochado el dinero, no lo han gastado en políticas para los ciudadanos y se han centrado en sus delirios independentistas.
Ayer tomamos la decisión de ayudar a algunas comunidades que están en situación difícil, en muchos casos porque sus gobiernos no se han dedicado a hacer lo que tenían que hacer, que era resolver los problemas de la gente y atender a las necesidades reales de la gente.
Primera visita de Mariano Rajoy a Barcelona tras la declaración del Parlamento de Cataluña para iniciar lo que han llamado desconexión con España. En Madrid, Pedro Sánchez presentaba hoy su programa electoral. Cargaba contra PP, pero también contra Ciudadanos.
Ese cambio no va a venir ni de la derecha de siempre, ni de la suma de las derechas, ni de la que apoyó al trío de las Azores, ni de la que propone desplegar tropas españolas en Siria.
Hoy es el Día Mundial de la Espina Bífida. En España hay más de 19.000 personas con esta grave enfermedad que no tiene cura. Alfredo Quintana sufre espina bífida, es licenciado en Derecho, también en Periodismo, y acaba de publicar el libro Yo, discapacitado. Pedía en Herrera en COPE el derecho a vivir.
Es que opino que no soy abortable porque cualquier persona, aunque le falte un brazo, le falte sensibilidad de rodilla para abajo como me falta a mí, o tenga una discapacidad como el síndrome de Down, puede desarrollarse dentro de sus limitaciones.
Y miles de personas abarrotaban ayer las salas de cine. No fue fácil encontrar una entrada para ver el estreno de 8 apellidos catalanes. La expectación que ha generado es máxima. ¿Y el resultado?
Ah, está súper bien, me ha encantado. La verdad es que la primera me gustó, pero esto yo creo que incluso más.
Los tópicos catalanes muy divertidos, que yo soy catalán, así que...
Sobre todo con Humberto. Y la sarda, impresionante.
Entrañable, está muy bien, me río mucho con él.
8 apellidos catalanes se ha convertido en el mejor estreno del año. Ayer la vieron en las salas de cine 260.000 personas, ahí queda. Así viene este sábado 21 de noviembre, un día en el que, como ven, no solo se habla de fútbol, y en el que están pasando muchas más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio y Maribel Sánchez. 5 imputados por las filtraciones en el Vaticano.
Se trata de 2 periodistas, los autores de los libros en los que aparecen los documentos robados, un sacerdote español que se encuentra en prisión preventiva, unas relaciones públicas italiana y un 5º hombre, un laico que fue colaborador de la Comisión para la Reforma Económica.
En España, 8 detenidos por intentar vender obras de Picasso que eran falsas.
Son 5 obras que tasaban a un precio cercano a los 160 millones de euros. Los acusados trataban de venderlas en lugares como el maletero de un coche o la habitación de un hotel. La operación ha acabado con detenciones en Granada y Benidorm.
100 inmigrantes intentan saltar la valla de Melilla.
Unos 30 continúan a esta hora encaramados a la valla, cerca del paso fronterizo del barrio chino. Los bomberos permanecen en la zona por el miedo a que el fuerte viento los haga caer de la alambrada.
67 inmigrantes rescatados en las últimas horas en pateras que han intentado llegar a España.
63 fueron interceptados frente a las costas de Barbate, en Cádiz, y 4 en las cercanías de Ceuta. Todos los rescatados son mayores de edad y se encuentran con buen estado de salud.
Detenido por chantajear a un adolescente con imágenes sexuales.
La menor de Guecho en Vizcaya había enviado imágenes de contenido sexual a través de internet a varios individuos que la amenazaron con publicarlas si no tenía relaciones con ellos. En total, 12 hombres han sido imputados por delitos de corrupción y prostitución de menores.
Muere en un accidente tras saltarse un control policial.
El fallecido se dio a la fuga para eludir un control de la Guardia Civil en la provincia de Toledo. En la huida, el coche se salió de la vía y volcó. Otro hombre que viajaba en el vehículo está hospitalizado.
Ya hemos hablado del dispositivo de seguridad del clásico. En lo deportivo, ¿cuál es la última hora de ese Real Madrid Fútbol Club Barcelona del Salguero?
Pues que ambos equipos están en sus respectivos lugares de concentración. A las 4 partirán hacia el estadio. Están separados por 3 puntos en la tabla. El Barça es líder, el Madrid segundo. El Madrid vuelven Ramos y Keylor Navas al 11 inicial. Benzema apunta todo a que será suplente y James se disputa un lugar con Isco en el 11 inicial. En el Barça vuelven Messi tras 2 meses de lesión y Rakitic, aunque aún no está claro si ambos serán titulares. A las 4 arranca la 12ª jornada de Liga con el Real Sociedad Sevilla. A las 8 y media se juega el Español Málaga, a las 10 el Valencia Las Palmas, a las 15 el derbi gallego entre Deportivo y Celta. Habrá tiempo de juego desde las 3 de la tarde. En tenis, a partir de las 3 de la tarde, Nadal se mira a Djokovic en las semifinales del torneo de maestros. El vencedor se medirá en la final al ganador del duelo suizo entre Federer y Wawrinka, y Carolina Marín jugará mañana la final del Abierto de Hong Kong de bádminton.
El partido empieza a las 6:15, pero a partir de las 3, todos los detalles de ese clásico aquí, en COPE, en tiempo de juego. Se acabó el veranillo de San Martín, que ha permanecido durante todo lo que llevamos de otoño, y llega el frío. Los que vayan hoy al Bernabéu y no tengan, eso sí, la calefacción del estadio cerca, lo van a notar. Previsión del tiempo, Cristina Sáez.
Los aficionados que vean el clásico en el Bernabéu tendrán que sacar las bufandas de sus equipos y los abrigos del armario. Se prevén intervalos nubosos a la hora del partido, con baja probabilidad de lluvia, apenas un 2%, y una temperatura que oscilará entre los 8 y los 10 grados. El viento también estará presente durante el encuentro y hará que la sensación térmica sea de 6 grados. Una jornada fría y desapacible, al igual que en el resto de España. El descenso de las temperaturas es general y, aunque tarde, parece que el frío ha llegado para quedarse.
Salimos a la carretera, comprobamos cómo se circula a esta hora. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, van a encontrarse todavía con algunas complicaciones en la Comunidad de Madrid, en la entrada por la 6, la carretera de la Coruña. Pequeñas retenciones en 2-3 kilómetros en la zona de Majadahonda. Cuidado en la 1, en la carretera de Burgos, justo en el límite entre Segovia y Madrid, en la subida al puerto de Somosierra, dirección Madrid. Se ha producido un accidente que está cortando uno de los carriles. Además, en ese punto está cayendo algo de agua, nieve, y eso está complicando aún más la conducción. Mucho cuidado a la hora de transitar por la zona. La nieve que en la red secundaria está obligando al uso de cadenas para transitar en Huesca por el puerto de Portalet, en Asturias por los puertos de San Isidro y Ventana, y en Cantabria en Braña Vieja, también en la provincia de Lleida, en el puerto de La Bonaire. Guadaigua. Además, les recordamos que en Lleida sigue cortado el paso fronterizo en la Nacional 141 en la zona de Bosost.
2:40, 1:40 en Canarias. Enseguida hablamos con un inspector de policía. La seguridad hasta ahora es máxima en las inmediaciones del Santiago Bernabéu.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sábado, 6:15 de la tarde. Estadio Santiago Bernabéu. 80.000 personas lo verán en directo.
¿Te lo vas a perder?
Vive el clásico como si estuvieras en el estadio. La previa, el ambiente. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Comienza el clásico.
Y también en cope.es y redes sociales.
Bueno, que empezamos.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No me lo voy a perder.
Yo tampoco.
Somos Tiempo de Juego.
Cope, estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Pechuga entera de pollo en formato ahorro a 5,10 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es. Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nos situamos en primer lugar en los alrededores del Santiago Bernabéu. Todos queremos que el de esta tarde sea un partido más. Un clásico en el que solo se hable de fútbol. Ya nos ha contado Alex Salguero lo estrictamente deportivo, pero ningún aficionado que acuda hoy al Real Madrid-Barça es ajeno al dispositivo de seguridad que se ha desplegado. ¿Cómo están las cosas hasta ahora, Arantxa Rodríguez?
Pues Antonio, de más de 2.600 agentes de seguridad entre Policía Nacional, Municipal y Seguridad Privada del Real Madrid forman el dispositivo especial de seguridad para este clásico. Es habitual, es el doble de lo habitual en el Estadio Santiago Bernabéu. Desde primera hora de la mañana se ha notado que esas medidas de seguridad son especiales. Por ejemplo, no se podía aparcar en las proximidades del estadio. Se han retirado todas las papeleras de las calles que rodean al Estadio Santiago Bernabéu y la presencia policial es patente. De momento se puede circular, pero en media hora se restringirá totalmente la circulación en las inmediaciones del estadio. De momento reina la tranquilidad y no hay demasiados aficionados, pero conviene que recordemos a todos los que se vayan a dar cita en el Estadio Santiago Bernabéu que se recomienda acudir con antelación porque los controles de acceso van a ser muy exhaustivos y sobre todo que eviten traer mochilas y bolsos grandes para que los controles sean mucho más rápidos.
Gracias, Arantxa. No abandonamos las inmediaciones del estadio en la estación de metro de Santiago Bernabéu. Hay otro periodista de la cadena COPE, Guillermo Cantabrana. Buenas tardes.
Buenas tardes. Empiezan a llegar los aficionados tanto del Real Madrid como del Barcelona y a falta de menos de 4 horas para el partido podemos ver buen ambiente por las inmediaciones del Bernabéu. Los cánticos y el sonido de las trompetas son ahora mismo la nota predominante. Aquí, en la boca del metro de Santiago Bernabéu, no para de llegar gente que viene a disfrutar de uno de los mayores eventos deportivos y se espera que en las próximas 2 horas llegue el resto de espectadores.
Pues para analizar el dispositivo de seguridad para este encuentro, lo hacemos con el inspector José María Benito, que es portavoz de la Unión Federal de Policía. José María, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es real, esta mañana me llamaba un amigo, abonado del Real Madrid, tenía dudas, muchas dudas de acudir con su hija esta tarde al Bernabéu. ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomiendas?
Yo le recomendaría a él y a todo el mundo que acuda con total normalidad, porque yo creo que va a ser un partido que se va a desarrollar con total normalidad. Va a primar lo deportivo y no va a haber ningún tipo de incidentes, por lo menos eso deseamos. Y para eso se ha montado el dispositivo del que habéis estado hablando y que vamos a comentar ahora, para que precisamente no ocurra nada que no sea estrictamente deportivo.
Cuéntanos, ¿en qué consiste este despliegue de seguridad? Que podemos decir que es el mayor nunca antes visto en un evento deportivo, solo comparable con el que se realizó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, ¿no?
Pues así es un dispositivo especial, es un dispositivo extraordinario y yo creo que todo el mundo, bueno, alcanza a saber por qué. No hay otra razón que, han intentado atentar en un estadio de fútbol en Francia, se han suspendido 2 partidos internacionales que tenían que jugarse en Bélgica y en Alemania y, por lo tanto, bueno, el primer partido, vamos a denominarlo importante o con trascendencia, que se va a celebrar en Europa va a ser este. 2 equipos, bueno, pues que son referentes en todo el mundo y, por lo tanto, vamos a ser la imagen y vamos a ser el referente en toda Europa, ¿no? Y no tiene que pasar nada. Por eso, precisamente, ese dispositivo sin precedentes en el que, bueno, van a participar, además del Cuerpo Nacional de Policía, va a participar Policía Municipal, van a participar vigilantes de seguridad para que, insisto, no ocurra nada durante el partido, ni antes ni después tampoco.
Hay muchos aficionados que nos escuchan a esta hora, que van camino del Santiago Bernabéu a ver el partido. ¿Recomendaciones de la policía? ¿Qué pautas tienen que seguir?
Bueno, fundamentalmente que vayan con antelación. el estadio, creo entendido que va a abrir a partir de las 3 de la tarde, las puertas del estadio, para que efectivamente, bueno, pues toda la gente que vaya con esa antelación no tenga que quedarse merodeando los alrededores, sino que pueda pasar directamente al estadio. La segunda recomendación que podemos hacer, la decíamos nosotros antes, hay que ir con suficiente antelación, hay que ir pronto, porque los controles van a ser más exhaustivos que nunca. Van a tener que pasar cerca de 4 filtros antes de entrar al estadio todos los aficionados que pretendan entrar, y por lo tanto en esos filtros, bueno, pues se va a cachar, se va a registrar, se va a hacer un control de seguridad exhaustivo y por lo tanto se va a tardar más en acceder al estadio. Si alguien deja el coche alejado del estadio Santiago Bernabéu, lógicamente andando va a tardar un buen rato en llegar al estadio, y por eso se recomienda que la gente vaya con antelación. Y luego, pues nada más, es decir, que disfruten de un espectáculo que va a ser seguramente un espectáculo deportivo, y que la gente esté tranquila, que yo estoy convencido que no va a suceder absolutamente nada.
Eso es lo que deseamos todos, que a las 8, cuando suene el pitido final, se siga hablando de fútbol y solo de fútbol. José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Gran seguridad en torno al Clásico, la alarma se extiende por toda Europa. Bruselas ha elevado hoy al máximo su nivel de alerta ante la amenaza terrorista. El metro de la capital comunitaria permanece cortado y la presencia policial se multiplica. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Y hay una razón, ese riesgo de atentados inminente. Según ha manifestado el centro de crisis, por lo que se ha elevado esa alerta al máximo nivel 4, algo que solo había pasado una vez en la historia belga. La decisión se ha tomado por la nueva información recibida en las últimas horas, que según el primer ministro belga, Michel, hace contemplar
una hipótesis u plusieurs individus avec des armes et des explosifs.
La hipótesis en la que diversos individuos con armas y explosivos puedan llevar a cabo acciones en diversos lugares al mismo tiempo. El objetivo de ese ataque podrían ser calles o centros comerciales o eventos deportivos. El metro, por tanto, está cerrado, como dices. También centros comerciales y numerosas tiendas. Pero a preguntas de la cadena COPE, el gobierno ha rechazado que se vaya a pedir a los ciudadanos quedarse en casa, como se hizo en París. Lanzamos una llamada a la prudencia y a estar vigilantes. Mañana el Ejecutivo va a hacer una nueva evaluación y va a decidir si prolonga este estado de máxima alerta en la capital belga.
En Mali, las fuerzas de seguridad buscan a 3 sospechosos, son los responsables del ataque a un hotel en Bamako. Causaron al menos 27 muertos. El presidente de Mali tiene previsto visitar esta tarde el hotel atacado. Son las 2:47, la 1:47 en Canarias. Enseguida estamos en Cataluña con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo decíamos, Rajoy está hoy de nuevo en Cataluña, primera visita del presidente a esta comunidad después de que el Parlamento de Cataluña aprobara la declaración de desconexión con el resto de España. El presidente ha respondido en Barcelona al pulso secesionista que ha dicho COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
Mariano Rajoy advierte que el gobierno no va a permitir que el desafío independentista ponga en riesgo los derechos de todos los españoles. Por eso han recurrido al Constitucional la resolución soberanista del Parlamento y por eso seguirán actuando con proporcionalidad. Mensaje también a Artur Mas por sus negociaciones con la CUP.
Conviene cuidar muy bien la elección de los socios o de los amigos. Nosotros no queremos adoptar más medidas, pero no depende de nosotros. Yo, desde luego, estaré en mi sitio. Actuaré con firmeza y con proporcionalidad.
El presidente del gobierno también ha vuelto a situar al Partido Popular como el único capaz de seguir con la recuperación económica. Enfrente solo hay experimentos, dice Rajoy, y un PSOE que es la vuelta al peor pasado económico de España.
Sábado de precampaña para el presidente del gobierno, también para el líder de la oposición, Pedro Sánchez. Ha estado en un acto en Madrid donde ha presentado parte de su programa electoral. Su objetivo se ha centrado hoy en las críticas al PP pero también a Ciudadanos, Susana Moneo.
Sánchez se ha empleado especialmente contra el PP, pero también contra Ciudadanos, que en algunas encuestas ya le supera. Frente a las dos derechas ofrecía un cambio firme, regenerador y de unidad.
Ese cambio no va a venir ni de la derecha de siempre, ni de la suma de las derechas, ni de la que instaura los copagos en sanidad, ni de quien pretende ampliarlos, ni de la que apoyó al trío de las Azores, ni de la que propone desplegar tropas españolas en Siria.
No nombraba Podemos, pero advertía que el cambio no puede venir de quienes abren una fractura entre los de arriba y los de abajo. Pedía el voto para formar una gran mayoría y que el PSOE vuelva a ser el de los 80.
Tan solo necesitamos una cosa, un voto más que el partido de Rajoy. Y solo el Partido Socialista lo podrá lograr.
Arropado por la ejecutiva, cabezas de lista y expertos, aunque sin ningún varón, recordaba de nuevo que si vencimos a ETA, venceremos al terrorismo yihadista. Vencerá, decía, la razón frente al fanatismo.
En Barcelona, Albert Rivera ha presentado las medidas de Ciudadanos para conciliar la vida laboral y familiar. En el programa prometen elevar a 6 meses el permiso de maternidad. Podrán repartírselo entre la madre y el padre, Javier Martínez.
Unas medidas que, según Rivera, solo podrán ser aplicadas por Ciudadanos, la única alternativa al bipartidismo.
Y estamos literalmente descomponiendo el bipartidismo decadente. Estamos adelantando a partidos que han gobernado España 20 y tantos años y vamos a luchar de tú a tú para intentar no solo ganar estas elecciones. El objetivo de Ciudadanos no es solo ganar las elecciones. El objetivo de Ciudadanos es cambiar España.
Para cambiar, en este caso, la conciliación de la vida familiar y laboral, apuestan por aumentar e igualar las bajas de paternidad y maternidad, por flexibilizar la jornada laboral e incrementar la oferta de educación pública para los menores de 3 años.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este martes empieza el juicio en el Vaticano por la reciente filtración de documentos. Es el llamado caso Batileaks 2. Se sientan en el banquillo 4 laicos italianos y un sacerdote español. Última hora, corresponsal en el Vaticano, Paloma García Vejero.
Pues el juicio empieza el martes a las 10:30 de la mañana y el que no se presente será juzgado en rebeldía. Los imputados son los 2 periodistas, Gianluigi Nucci y Emiliano Fittipaldi, autores de los libros en los que aparecen los documentos robados. Además, se sentarán en el banquillo 2 personas, las 2 detenidas hace 3 semanas, el monseñor español Lucio Ángel Vallejo Balda, actualmente en prisión preventiva dentro del Vaticano, y la relaciones públicas italiana Francesca Chauqui, que fue igualmente interrogada, pero puesta en libertad, entre otras cosas porque está embarazada. Pero hay un quinto nombre, Nicola Maio, también laico, que en su día fue colaborador de la COSEA, la extinta Comisión para la Reforma de la Estructura Económica de la Santa Sede. Todos, los 5, están acusados de filtrar documentos reservados, pero además los 3 que trabajaban en el Vaticano formaron una sociedad criminal organizada, según el auto que tenemos en nuestras manos. La COPE ha sabido que el proceso será muy rápido y que estará resuelto incluso antes de Navidad.
Proceso rápido, juicio que comienza este mismo martes. Volvemos a España. A esta hora estamos pendientes de la valla de Melilla. Esta mañana han intentado entrar de forma irregular cerca de 1 centenar de extranjeros. A esta hora, al menos 30 continúan encaramados a la valla. COPE Melilla, Paloma Suárez.
100 inmigrantes lo han intentado y por el momento solo 3 han llegado al CETI, al Centro de Estancia Temporal. La Guardia Civil ha logrado frenar este nuevo intento de salto a la valla. Se apunta que la colaboración de las fuerzas marroquíes resultó muy efectiva para frenar al grueso del grupo, pero 30 de inmigrantes logró encaramarse a la valla y el grueso todavía mantiene esa decisión. No obstante, 4 personas han sido trasladadas al hospital. 1 de ellos está ingresado en la UCI por traumatismo craneoencefálico grave. Los otros 3, 1 de ellos con el brazo roto, fueron dados de alta y trasladados al CEPI. Todos cayeron desde lo alto de una de las vallas tras ceder por el peso. Los pocos inmigrantes que han optado por descender de la valla están siendo entregados a Marruecos.
Gracias, Paloma. Noten esta importante operación contra el tráfico de obras de arte. La policía ha detenido a 8 personas por intentar vender 5 obras de Pablo Picasso. Eran falsas. La operación se ha desarrollado en Granada y en Benidorm. Redacción de la cadena COPE en la Comunidad Valenciana. Isabel Moreno.
En total han sido detenidas 6 personas en Granada y otras 2 en Benidorm, en Alicante, tras haber intentado vender 5 obras falsas de Picasso por un valor total de 160 millones de euros. La operación policial impulsada por el Grupo de Patrimonio Histórico de la Policía de la Generalitat Valenciana se inició después de que expertos y marchantes avisaran a este grupo de que se estaban ofreciendo obras de Picasso en Granada y Benidorm, aunque también han precisado que no hay conexión entre los detenidos en ambas ciudades.
Y hoy es el Día Mundial de la Espina Bífida. En España hay más de 19.000 personas con esta grave enfermedad que no tiene cura. Maribel Sánchez.
Es una malformación congénita del tubo neural del feto que provoca una pérdida de movilidad y parálisis de las extremidades inferiores. Pero muchos de estos enfermos sufren, además, una lista interminable de síntomas que les hace la vida muy difícil, como a Cristian, que empezó a luchar desde muy pequeño.
Para que tú veas hasta qué punto la vida es dura, mi primer recuerdo a los 8 o 9 años, cuando yo paseaba por la calle Mayor con mi madre, agarrada de la mano, veníamos del dentista y se tropezó a una señora y le dijo a mi madre, qué pena que con lo guapo que es sea un inútil.
Dolores convive con esta enfermedad desde que nacieron sus dos hijos.
Cuando nació el segundo, pues me vine abajo. Pues aquí están, son maravillosos. Bueno, no le puede decir que están trabajando porque lo llaman y cuando lo ven, pues dice, bueno, pues ya te llamaremos.
Afecta a 4 de cada 10.000 niños y el nieto de Carmen es uno de ellos.
El chiquillo, pues es alegre a rato lo veo triste. Le gusta mucho leer, juega al fútbol, pero al fútbol de portero.
El ácido fólico evitaría 3 de cada 4 casos de espina bífida si se toma antes del embarazo y durante el primer mes de gestación.
Carmen Gil es la presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida y de Hidrocefalia. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya hemos contado en este reportaje de Maribel Sánchez por qué se produce, cuáles son los factores de riesgo, ¿puede prevenirse?
Bueno, siempre nos hacen llegar en los últimos estudios que llevamos a cabo desde la Federación Nacional e Internacional, que la falta de ácido fólico en la madre pues puede ser uno de los graves problemas que pueda evitar esta malformación congénita en nuestros hijos. Hay otro tipo de problemáticas añadidas, pero lo importante es que tras el nacimiento de estos pues se pueda intentar normalizar e integrar a las personas con espina bífida en esta sociedad.
En estos momentos la espina bífida no tiene cura, está reconocida como enfermedad crónica. ¿Hay facilidades para acceder a los diferentes tratamientos que existen?
Es algo que tenemos desde hace bastantes años y es una deuda histórica dentro de las personas con espina bífida y el entorno, los familiares, y es que se nos tiene que declarar que somos de tratamiento crónico, es decir, se nos está tratando como el resto de la sociedad en general, que no tiene una patología crónica, y debemos de pagar el 40% en la medicación. Es una patología al cual desde los primeros años de vida precisan de una serie de intervenciones quirúrgicas y un tratamiento, pues que en muchos de estos casos, no podemos generalizar, pero sí en la mayoría, precisan de esta medicación y bueno, pues pañales, secantes, sondas, que son de por vida. Uh-huh. Y no podemos estar a día de hoy todavía con la misma situación. O sea, hay otras patologías crónicas que tienen la gratuidad dentro de cada uno de los productos que necesitan a lo largo de su vida, y en este caso la espina bífida, pues a pesar de que llevamos ya cumplidos esos 35 años este año, que somos muchas entidades que tenemos en toda España, estamos hablando de 19.000 usuarios en toda España, pues seguimos en esa misma línea.
Pues hoy queríamos recordar en este Día Mundial de la Espina Bífida a todos ellos. Carmen Gil, gracias, buenas tardes.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es uno de los iconos de la denominada música independiente, uno de los referentes de la música indie son Vetusta Morla, que hoy repite en concierto en el Barclaycard Center de Madrid. El grupo de Tres Cantos cierra la gira La Deriva, llenando hoy por segundo día consecutivo el Palacio de los Deportes. No se muevan porque en 2 minutos actualizamos la información en este mediodía COPE, en el control de sonido Rafa Nieto, en la producción Cristina Sáez.
Línea editorial, Cadena COPE.